tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza.
Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y esta vez vamos a dedicar el programa a hablar de una serie de televisión o una serie de Netflix. Es un streaming donde Netflix nos da un poco de thriller, un poco de drama, un poco de suspenso nos da con esta serie llamada Mindhunter, que es la sesión 2 o la temporada 2. ¿Qué decir de la serie? La serie ya habíamos reseñado con anterioridad, ya que habla mucho de dos agentes, de el agente Bill y el agente Holder, que en algún momento estaban empeñados a hacer como una apuntes de la personalidad de asesinos seriales, como ellos les van llamando. En ese entonces no tenían, en 1900, a mediados de los 70s, no tenían como este background, ¿no?, de cómo se comporta alguien que no está bien de la cabeza, ya que en algún momento ellos están persiguiendo a asesinos que cumplan con ciertas características o parámetros y que recurrentemente asesinen a personas, pero de un cierto eliminen personas de un cierto modo, de una cierta manera, inclusive atroz, podría decirse. Estos primeros asesinos seriales, por así decirlo, que presenta esta serie de televisión Netflix, que es como live action, que esto lo habíamos visto también, o se ve en un libro llamado de la misma manera, Mindhunter, y revive los acontecimientos, entre comillas, hechos reales, porque aquí en Mindhunter exageran algunas cosas o ponen en foco a los personajes principales, que como va transcurriendo la serie, la primera temporada es el aprendizaje, es muy psicológica la serie. ¿Qué es lo que tiene de especial? Pues que la mayoría de los acontecimientos, la mayoría de las pláticas, la mayoría de estar interviniendo o ir a estudiar asesinos seriales en las prisiones, pues ya siendo capturados, y en algún momento uno asesinos seriales se entregan porque pues no ven más a futuro, o ellos mismos disertan que no son un peligro para la sociedad. Es como una, no sé, es como una aventura en la jungla, ¿no? Y muy violenta. Pero ¿qué es lo que tiene de especial? Es de que en los diálogos nos hacen imaginar, nos transportan a una escena del crimen. El modo que operan estos individuos. Y en algún momento pues se llegará a pensar que son más de uno, ¿no? Y por estas características de estos individuos, pues son personas muy inteligentes y que trabajan solas. Es lo que nos presenta Mindhunter a lo largo de estas dos temporadas, con cada episodio de con cada temporada más o menos de 9 episodios. Nos van llevando a una espiral descendente, ¿no? De los personajes, de la gente que rodea, inclusive nos hace sumergirnos o hace pensar que tu vecino puede ser un asesino serial, ¿no? A cuestas de 30, 27 personas en su sótano, en su casa. Es lo que nos hace pensar mucho Mindhunter. Mindhunter, esta serie muy, muy buena, pero también se da su tiempo de contarte la historia. Se da su tiempo de hacerte imaginar. Creo que es lo que hace esta serie. Creo que si te gustan las cosas explícitas, pues en esta parte con Mindhunter no la vamos a encontrar. Simplemente es enfrascarnos con los personajes a pláticas. Pero vamos a entrar un poquito más en materia hablando de Mindhunter. Vámonos rápido con las noticias para poder hablar un poquito más qué es lo que pasó en la segunda temporada. La primera temporada, bueno, ahorita lo voy a estar diciendo qué es lo que ocurre con los personajes, porque vale la pena ir siguiendo paso por paso a estos personajes. Pero vámonos rápido con las noticias, ya que...
¡Noticias!
Tenemos que Netflix, pues siempre da que hablar Netflix, y pues, hasta que entren las otras los streamings, por ejemplo, como Disney Plus, pero... Netflix, esperaremos hasta que salga y nos muestren qué es lo que va a pasar con Disney Plus. Pero por ahora Netflix nos trae series que va a ir cancelando. No le ha ido muy bien a lo que es Lucifer, que este es un personaje salido de Sandman, y que pues no le ha ido muy bien. Tenía una premisa muy, muy sencilla de que qué pasaría si Lucifer, pues, no quisiera ya estar en el infierno, se retirara y se viniera a la tierra, pues a vivir entre mortales. Pero pues, va pasando que pues se va encariñando un poco más con la tierra. Pero pues, es interesante el personaje, pero parece que no han desarrollado muy bien la historia, y mucho menos que Netflix la intentó rescatar, y al parecer pues no le ha rendido frutos. Otra serie que va a también desaparecer de, bueno, que la dejarán de estar, que se cancela por parte de Netflix, sería Tuca y Bertley. Es una serie muy similar a lo que es El Caballo Boyac, y pues también es una de las series que va también para afuera. Por parte de Netflix le dará carpetazo. Otra serie de televisión que también Netflix dice que va a coartar su que ya no va a volver a hacer, que no está pensando en hacer otra temporada, sería Travelers. Es una serie de ciencia ficción. Tras obtener 3 temporadas en Netflix, pues al parecer ya no van a realizar más temporadas. También tenemos lo que es Friends from College, así que pues también esta serie nos deja en Netflix. Ojalá que alguna de las series que están apareciendo en esta lista pues no sea una de tus favoritas. También tenemos que Designated Survivor, también pasó lo mismo que Lucifer, ya que la ABC pues la estaba transmitiendo, la rescata Netflix, pero al parecer pues no está funcionando en las filas de Netflix. Así que también otra de las series que al parecer dejan de realizar otra temporada sería Dark. Así que híjole, pues hay algunas series que estés siguiendo ahí, pues déjalo en tus comentarios, que si era buena o de plano si se merecía la cancelación de sus temporadas. En otras noticias, ya les había dicho que teníamos también que ver algo de Disney Plus. Todavía no sale lo que es el stream, pero Disney Plus al parecer nos dice que tendrá series animadas de los X-Men y Spider-Man, lo que vendrían siendo series de los 90. Así que pues, será interesante cómo nos presentan estas series de televisión, si hay una remasterización, si hay por ahí una manita de gato, ya que pues es de los 90 y ya pasó un buen rato. También en otras noticias, pues esta era lógica también, pues por parte de Netflix, pero recalca que sí, Jessica Jones y Punisher, pues estarán abandonando lo que es el streaming. Pues ya lo habíamos visto con lo que es Disney Plus. Estos personajes pertenecen a Marvel y Marvel pues por ahora se va a mudar a lo que es el stream de Disney Plus. En otras noticias también tenemos que James Gunn dio una lista de los personajes o de los actores que estarán en el reparto de lo que es Suicide Squad 2, y el nombre que me suena mucho o retumba, claro que es Margot Robbie, claro que sí, Michelle Rooker, también tenemos a Taika Waititi. Ya sabemos que él es director de Marvel, así que pues ahí hay una alianza, lo están dejando trabajar. También tenemos a Juan Diego Sto, pero también otro de los que nos suenan mucho sería Joaquín Cosío, así que estaremos viendo qué es lo que realiza Joaquín Cosío, el mexicano. También tenemos a Peter Capaldi, a Julio Ruiz, así que por ahí estaremos viendo a varios latinos trabajar en esta película de Suicide Squad. Así que pues estaremos viendo grandes interpretaciones. Y pues ojalá y que le vaya bien a Suicide Squad, ya que pues por ahí no está figurando mucho lo que es el nombre de Jared Leto, pero sí Margot Robbie. Así que pues estaremos viendo qué historia nos cuentan con el Suicide Squad. Ojalá y que le vaya bien. Por ahí no vi tampoco el nombre de Will Smith. Son varios nombres también que se barajean, pero pues por ahora los tienen, pues no nos han dado, o a lo mejor es a la interpretación que pues existen en la película. En otras noticias que no sé cómo tomarlo, pero es una de las películas tan buena que es mala, que es contra cara, que en su momento salió con John Travolta y Nicolas Cage, que en algún momento es un agente infiltrado, ya que en algún momento Nicolas Cage quiere atrapar al personaje de John Travolta y se cambian de caras quirúrgicamente. Así que pues estaremos viendo este remake, con quien lo estarán haciendo, ya que en algún momento Nicolas Cage pues con ese característico actuar que en esta película da mucho de su carácter o su personalidad de Nicolas Cage, se sumerge, y de ahí en fuera como que vemos que se repite, no sé, pero déjenlo en sus comentarios. Pero Contra Cara tendrá un remake, sí, se ganará un reboot, o no, más bien es un remake de esta película de los años de los 90. Pero ahora sí, vámonos con la carnita, que es Mindhunter.
¿Qué revisamos esta semana?
Tenemos bien a Bill Tech como el mentor y a Holder como el alumno, pero Holder es como un chico muy bien preparado. Es un chico que si bien vienen dando clases los dos, no han tenido mucho recorrido de campo. Y les digo, recorrido de campo no es de persecución o balazo, sino como que en algún momento Holder es como un mediador de rehenes. Así empieza la primera temporada y pierde a lo que es el asesino. No hay ninguna pérdida de rehenes, que es lo que en algún momento nos dan a entender en lo que es en la policía, pero él se siente... Se siente defraudado porque pudo haber salvado a los dos, no pudo haber, rescatado o pudo haber hecho más para que viviera el asesino y saber por sus motivos, que esa es la principal, la espina dorsal del saber de los motivos de cada asesino, saber el motivo de cada personaje. Si bien fueron pasando los episodios en la primera temporada, inclusive fueron dando clases, fueron rompiendo paradigmas, estuvieron haciendo de amigos, inclusive la gente les estuvo coartando información, inclusive a ellos tuvieron que remar contra corriente. Y esta vez pues en la segunda temporada pues ya la tienen un poco más fácil porque ya tienen varias victorias, pero antes de eso Bill Tech le advierte a Holder que en algún momento tiene que hablarlo. Es como un Oya Express, que no lo esté guardando porque en algún momento va a reventar y va a reventar mal. ¿Qué es lo que termina en la primera temporada? Pues sí, Holder termina reventando de ambos, de todos los sentidos posibles, como personal, como psicológicamente y como de su forma física. Siente esa pérdida, ya que Holder es el primero en perder algo en esta temporada, en estas temporadas que vamos, en nuestros episodios. Y tanto así que se trata de hacer más cercano a un asesino serial llamado Ed Kemper, que, wow, lo que nos hace esta serie es en querer empatizar con estos personajes, estos asesinos, ya que en algún momento vemos que si bien podrían ser lo más... Ay, ¿cómo puede decirse? Porque sí, sí es lo más oscuro de la humanidad, pero tienen razonamiento, tienen un porqué y ellos en algún momento hay un detonador para que los se orillen ellos mismos a tomar la decisión de ser lo que ellos son y por consecuencia están en la cárcel. Es lo que se busca mucho en Mindhunter y lo hacen muy bien. Es mucho de diálogos, es muy psicológica la serie en la primera temporada, ya que si bien podemos decir que escala en la segunda temporada, ya que si bien tenemos a un Holder mal herido, pero bueno, vamos a continuar y ahorita les digo mis pros y mis contras de la serie. Tenemos a un Holder que tiene que luchar contra este ansiedad. Tenemos a Bill Tech, que en algún momento sí, lo vemos en la primera temporada, que tiene familia, que tiene un hijo y que es adoptivo. Y que por ahí en algún momento sufre un descuido, ya que pues él trabaja en casos de asesinos seriales, donde hay casos muy violentos, inclusive seriados, donde en algún momento su hijo, que es, les digo, es adoptivo y que tiene por ahí problemas de comunicación o de poder entablar o mimetizarse con el ambiente, tiene problemas, ve lo que es el trabajo de su padre, no sabemos hasta cuándo vio, pero se lleva lo que es la fotografía debajo de su cama el niño. Hasta ahí ténganlo en mente ahí por ahí, archívenlo por así decirlo. Ya que en algún momento vemos que Bill Tech, esto va pasando por temporadas, así que sí voy a decir un poquito de qué va la serie. En algunos podrá decirse que sean spoilers, sí, pero creo que vale mucho la pena. O sea, yo ahorita en el audio nada más te comento la punta del iceberg y ya si con esto te dan ganas de ir a ver Mindhunter, pues qué bien, ¿no? Únete a la fiesta, dirían por ahí. ¿Cómo encasillo la serie? Es un thriller, es drama. Y si es de un poco policíaca, pero más de interrogación, más de contemplativa también puede decirse. ¿Por qué? Los escenarios, la fotografía, los vehículos que manejan la época, el color, inclusive hasta los sonidos, me encantan. O sea, son cosas que están bien hechas y se nota que son directores que vienen de cine. Así que, pues, la serie no está tan descobijada de la producción, ni tampoco la dirección, ni los actores son buenos, aunque no son tan conocidos, pero la mayoría de los actores, incluyendo los asesinos, son una actuación muy muy buena. Pero continúo con lo que pasa con Bill Tech. Bill Tech tenemos que tiene que estar en varios lugares, ya que están siendo ya pedidos o requeridos, o están ayudando a gente de otros estados. En lugar de quedarse en Atlanta, pues viajan a otros estados en Estados Unidos. Pero tenemos que Bill, pues su esposa está trabajando en bienes raíces y descubren que hay un cuerpo dentro de esta casa y que es un niño y que en algún momento pues parece que hay como un ritual, ¿no? En medio de esta perpetración que le hacen a este niño, ¿no? Y cómo es que el cuerpo queda de una manera muy, muy diferente. Y es por eso que tiene que viajar, lidiar Bill Tech con esto. Primero con su esposa, apoyarla. Y después la giro de tuerca donde se piensa que el hijo de Bill pues es el que prácticamente puede orquestar lo que es esta perpetración a este niño. Tenemos también que Wendy, lo que es la psicóloga, la que hace las encuestas, la que les da en algún momento cuando van a entrevistar asesinos seriales, ella es la que da los cuestionarios, ella es la que oye las cintas y saca un poco más de la interpretación de Bill y Holder. Es muy rico. Tenemos a un cuarto personaje, pero ese cuarto personaje como que, híjole, está bien en la serie o no, es el que nos da conflicto, ya que en algún momento pues los acusa en la primera temporada de que están utilizando o están improvisando preguntas, o cómo es que los asesinos llegan a tener pues esta muestra de tener empatía en algún momento, porque nos van diciendo en la serie que no tienen empatía, pueden ser sociópatas, y que en algún momento pues lo que les da esta Wendy pues es esta gama como psicóloga, ¿no? De cómo puede comportarse, o es una ancla a que no sea brutalidad policíaca nada más porque son gente que está dentro de la cárcel. Tenemos también que en algún momento Bill descubre, y ahora sí por completo, cae el telón donde pues su hijo es el que está inmiscuido en esta perpetración a otro niño, y cómo es posible que se le haya ocurrido que dejaran el cuerpo de una manera extraña. Inclusive puede ser un trabajo de alguna secta religiosa, por así decirlo. Con esto transcurre y el matrimonio de Bill se está yendo por la borda, mientras tanto Wendy pues tiene una relación por ahí que pues está rindiendo frutos, y que es con una bartender, así que tenemos por entendido que Wendy pues sus preferencias con una mujer, ella es puede decirse lesbiana. Que aporta al personaje, sí le aporta un poquito, porque de ella no sabíamos mucho, pero lo que sí, para entrar de una vez en materia de lo que me gusta o no me gusta, porque no lleva mucho lo que es la relación de Wendy con la bartender, si está o no está, creo que no hay mucho problema, es como un callejón sin salida de ella, como algunas muchas relaciones sean hombre con hombre, mujer con mujer, o mujer con hombre, pues en algún momento no llegan a nada, pero aquí la cuestión es de que nos dan mucha información, nos guían o nos dan mucha referencia del personaje de Wendy, que no lo habíamos visto en la primera temporada, lo están armando, pero pues no pesa mucho, no es algo como puntual. Si te lo pierdes, pues ni modo, pero y si no lo ves, si lo ves bien, si no lo ves también, es lo que pasa con ellas. Así como que está muy esa historia como que no está muy bien armada, no está muy bien articulada, que puede decirse lo mismo con Bill y su esposa, ya que en algún momento ellos pues están queriéndose cambiar ya de casa, ya que están sufriendo los estragos de que su hijo pues está siendo mal visto por la sociedad, pues, por lo que pasó, y cuando se enteran más de detalles, pues ella es la esposa de Bill, pues es un poco más hostigada, por así decirlo. Ya no está tranquila y se está desmoronando su vida, que en los 70s pues ahora sí que la vida social lo era todo, y aquí pues no. Si se siente más ese golpe. ¿Qué otra cosa tenemos? Aquí en la primera temporada nos habían dado un poco de que quizá el punto cúspide sería entrevistar a Charles Manson. Que Charles Manson es un personaje muy, muy controversial. No podemos decir que se le atañen algunas muertes o asesinatos, por así decirlo. No se le puede atañir no se le atañe, pero sí se le atañe como este sociópata que pudo manipular a su familia, a chicos que en algún momento se hizo como una hippie, y pues en ese entonces era muy muy en boga este tipo de comunas, y que Charles Manson tuvo injerencia y que este estuvo maquiavelando hilos para que ellos estuvieran comenzaran un disturbio, lo que vendría a ser una premonición o como una guerra. Inclusive les digo, tiene como un corte político en algún momento, queriéndolos asociar o culpar a los Panteras Negras de todo este todo este acervo de la familia Manson, ¿no? Pues orquestado o en el telón o como titiritero Charles Manson, que sí sale en la serie. Otro de los puntos que pensé que iban a ser altos, pero no. Creo que simplemente no quiere utilizar lo que es anticlimático, pero sí no es muy sorprendente, no es como lo que estábamos buscando, ¿no? Toda esta parafernalia que nos montaron, o todo este idealismo que nos mostraban por ir a entrevistarlo y sacar una cosa interesante, que sí es un poco interesante lo que dice Charles Manson, pero creo que no se compara con Kemper, ¿no? Con el actor que hace a Ed Kemper, que es grande, que es masivo, que inclusive en lugar de imitarlo, pues se parece mucho, eso no hay que negarlo, pero no basa su actuación en imitación de voz, no en su imitación corporal, sino que él trata de imitar su mirada, y creo que sí lo logra, esa mirada fría, y que en algún momento le mete un susto a Holder, ya que fácil y rápido en un hospital lo pudo haber liquidado. Así que la historia, les digo, se va armando muy bien. Sí, se siente muy, muy, muy interesante. Pero, y ahora sus esfuerzos, si bien en algún momento se apoyan a descubrir un asesinato, esta vez apoyan en lo que es un asesino de varios niños, y que en algún momento pues el departamento de policía no puede llamar al FBI, pero en el transcurrir pues tienen que estar prueba y error, y se van dando cuenta cómo están maniatados por la burocracia que se tiene entre las agencias, entre la policía y el FBI, y no es que le están poniendo el pie, sino que son muy meticulosos en sus reglas, así que es muy difícil pasar algún documento, alguna orden, sin que tengan que llenar tantos formularios con copias y esperar unos días para que puedan entrar a algún lugar. Mientras tanto, pues ya se limpió las escenas de crimen, o el asesino pues está saliendo a desechar lo que puedan haber encontrado en algunas casas. Lo que pasa aquí en Mindhunter se vuelve un poco más social, inclusive tienen hasta reflectores. Se ve que en algún momento pues eso puede ayudarles para pedir más recursos, ya que en esta temporada pues cambian de jefe y les da la carta abierta. Inclusive el nuevo jefe de Bill y Holder pues les da la entrevista a Charles Manson, inclusive a Tex, uno de sus más cercanos colaboradores de Charles Manson, inclusive que pues es uno de los asesinos intelectuales de la muerte de de Roman Polanski, ¿no? La muerte de la esposa de Roman Polanski, que fue muy sonado en su momento. Y otra cosa también podemos ver, que al parecer están en prueba y error en todo lo que están haciendo. En algún momento jalan reflectores al periódico, sí, pero de una mala manera. Les están haciendo una propaganda muy extraña. Al parecer por ahí también puede decirse que hay ciertos motivos, o que hay ciertos intereses para que la agencia vaya subiendo y vaya generando más recursos ellos mismos. Si bien van pasando como a lo paralelo, que están aprendiendo, están haciendo más entrevistas. Por ejemplo, Wendy en algún momento hace más entrevistas. Unas son exitosas, otras son fallidas, pero en esta parte de fallo pues le piden que nada más se dedique, su jefe, su nuevo jefe, se dedique nada más a hacer lo que son los cuestionarios, analizar lo que son las estadísticas que le vayan llevando, y que pues le dejen los las investigaciones y las entrevistas a los agentes de campo. Así que Wendy pues también se está sintiendo maniatada de esa parte, ya que si recordamos que ella pues es junto con Bill y Holder pues son pioneros en este departamento de ciencias de la conducta, como le hacen llamar. Si bien los detalles son máximos, los detalles son interesantes. Volvemos a ver lo que es este asesino que no nos vuelven a mostrar. No hay solamente, no, ni siquiera es asesino, porque nada más nos están mostrando como una filia. Nos están mostrando esa parte que pues, va a detonar y que en algún momento lo tendremos que ver en acción, o que nuestros personajes principales vayan tras esta entidad, ¿no? Que vemos y que tiene gustos diferentes, se viste de mujer o que se está ahorcando. O sea, está interesante ese personaje, que es como incidental. Y hablando de incidentales, la música, los ruidos. Uno de los que me gustaron mucho y tiene como varios significados es el teléfono. Siempre hay un teléfono sonando y nadie lo contesta. Cada vez que están en el laboratorio o cada vez que están en la jefatura de policía, donde está la investigación, les digo que están viajando por estados, se escucha un teléfono y que nadie lo contesta, y eso, y habiendo gente en estas oficinas, se cuela ese sonido, puede decirse aleatorio, pero es un sonido que está ahí, que está recurrente y que está en un estado de loop. Así que no sé, se siente como esa textura. Me gusta cómo lo hacen. También otra de las texturas que se escuchan en el soundtrack de, bueno, en la serie, es como una pequeña melodía, pero no es una melodía ad hoc a donde está el personaje. Si bien Bill está en su casa, está con su esposa tratando de pasar tiempo de calidad, suena esta música, siempre está como alerta, siempre está como deprimente, como tonos bajos, y más aparte los colores, que los manejan muy bien, una buena gama de colores, inclusive hay como grisáceos, así que le queda muy bien en el momento de que Tech, el agente Bill, habla con su esposa, y que en algún momento, les digo, quiere cambiarse de residencia, ya no aguanta más. Para no decirte más y más de la historia, porque hay mucho que contar, hay mucho que ver, hay mucho que analizar, inclusive los asesinos en series. Por ejemplo, por ahí aparece uno que fue apareció brevemente en lo que es la película El Exorcista, en un enfermero tratando de controlar a esta chica que está poseída, a esta mujer, a esta niña que está poseída, y pues él sale ahí, ¿no? Es un asesino en serie que por ahí sale también. Es interesante, estaría interesante. El asesino que aparece, su nombre es Paul Battenson, que pues participó en El Exorcista y que también tiene un pequeño una pequeña escena en Mindhunter. Así que les digo, hay mucho que escarbar con estos personajes, ¿no? Inclusive tratando de la serie de que empaticemos con ellos en algún momento, de no darles la razón, sino que pues si hay como una latente de que te cambien, ¿no? Porque o sea, si son ellos que te caen, te endulzan el oído y que en algún momento pues ya no tiene salida, como lo que le pasó a lo que le pasa a Holder, ¿no? Cuando cuando Edmund pues lo cuestiona por que ya no lo fue a visitar o porque no le está dando la atención que merece. Les digo, bueno, también uno de los personajes que es Hannah Gross, porque Holder pierde todo, les digo que pierde la relación, pierde la salud, y que en algún momento estuvo a dos de perder lo que es su razonamiento o su sanidad mental. Ahora el que está en esa cuerda floja es es Vilt Tech, es el que está en la cuerda floja, y que la que siento es la que es la doctora Wendy, es la que sigue, la tercera temporada. Se dice que va a haber una quinta, pero pues ya estaremos viendo qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Ya más o menos les dije la premisa de la segunda temporada. Tenemos que ellos quieren probar sus teorías de que han aprendido en la primera temporada, con entrevistando a varios personalidades, ¿no? Estos asesinos en serie, formándoles un cuadro psicológico. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Pues extraño a esta Hannah Gross. Está un poquito de más lo que es porque no llega nada, pues será por eso, con la relación de esta Wendy, o sea, no llega mucho, nos quita un poco de minutos, pero no es como algo crucial o que Wendy sienta perdido, porque ni siquiera vemos un duelo del personaje de Wendy, ¿no? Cuando se separa de su pareja, por así decirlo. ¿Qué otra cosa vemos? Tardan mucho en uno de los personajes. Tardan mucho en resolverlo. Creo que dan mucha vuelta en algún momento. Y se nota como que para atrapar a un criminal, a un asesino, sí, al criminal, como que se tarda en desarrollar casi media temporada en poderlo atrapar, y que hay veces que sí es y no es. Y pues creo que por ahí tuvieron que haberlo hecho un poco más ágil. Mindhunter no aburre, pero sí, ese personaje como que no tenía mucho potencial, o sea, el desarrollo, pero pues también es uno de los eslabones, ¿no?, que puede quedar por ahí. ¿Qué otra cosa tenemos? Ya les había lo de la música, ya les había dicho que el contexto es en 1979 a 1981. Tenemos que, pues parece que hay pérdidas, ¿no?, en los personajes, hay pérdidas de su vida prácticamente. Lo están prácticamente están pagando tributo a todo lo que están aprendiendo. Y siento que se va a poner peor esta temporada, o sea, para los personajes. Dicen que van a ser 5 temporadas. No sé si vaya a llegar a las 5, porque tienen que empezar a ver la fórmula de la serie. Si es un poco contemplativa, si se da su tiempo en desarrollar lo que es la serie, les digo que por ahí ya está fallando con lo que es la resolución de los casos, como que siento que los está tirando. Sí es interesante, pero por si sí, el personaje en live action, como que, híjole, por ahí como que le hace falta esa esencia, pero de ahí en fuera Mindhunter es una buena serie, se la recomiendo. Si es contemplativa, si es parte de sentarte y escuchar o leer los diálogos, sí. Otra cosa que no me agradó mucho era lo de la parte donde Holdor pues tiene ataques de ansiedad. Pues nada más me acuerdo que nada más lo vemos en 2 episodios, como borrón y cuenta nueva, como que no pasó nada. Sí, como que no pasó nada con el personaje. También lo breve que fue la aparición de Charles Manson, como que no nos dejaron disfrutar ese momento de victoria para los personajes. No fue así, fue algo fugaz, como que no estuvo tan... Sí, como no lo querían mostrar en el primer temporada, ¿no? Pudo haber sido inclusive el final con Charles Manson, ¿no? Encuentran y empiezan a formularse preguntas o escucharlo. Eso también hubiera sido como parte del final, pero pues lo avientan a la mitad de la temporada de la segunda temporada, valga la redundancia. Y ¿cómo poder decirse? Como que no éramos lo que esperábamos, ¿no? Con Charles Manson y la recaída de Holder, porque parecía que Holder era como una roca, ¿no? Era inamovible, ¿no? Era incorruptible, por así decirlo, pero no. Se ve que Holder pues también le afecta todo este tipo de pláticas con este tipo de gente, ¿no?, que está en la cárcel. este tipo de pues sí, de asesinos seriales, por así decirlo. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, platicamos un poquito de Mindhunter. ¿Te conviene verla? Sí. Si te gusta todo lo que es las series de televisión que te reten y que te den un fragmento para la imaginación en alguno de los relatos con estos asesinos seriales, pues la verdad, entrale. Si no, híjole, no dan mucho, no hay nada explícito más que en algunas que otras fotografías cuando hay caso. Con eso te digo todo, nada más ha habido, yo que recuerde, creo que fueron dos balazos. Uno fue por parte de un asesino y creo que el siguiente fue por parte de Holder, que por ahí utilizó su arma. Pero de ahí en fuera, en las dos temporadas y en los 18 capítulos que vamos, no han habido persecuciones, solamente investigaciones, por así decirlo, como detectives. Pero no han habido un poco más estruendoso lo que es la serie de televisión. Les digo, yo amo los carros, yo amo los colores que tiene la serie. Se me hacen como muy verdes, tiene buenas texturas, me asimila mucho lo que es Hitchcock en algún momento con estos sonidos atrás ambientales. Les digo, el teléfono sí me pone un poco mal, la canción, que la melodía que le ponen a Tech al momento que estar en su casa también es un poco estresante. Es muy buena, esa parte es muy buena. Nada más faltaría por ahí pedirles a algunos actores que den un poquito más o que quiten un poco más de lo que podría venir siendo paja con algunos personajes que no les aportaron mucho a la historia. Pero de ahí en fuera, Mindhunter creo que es una buena opción ahorita en Netflix. Es me dicen, si me preguntan quiénes son, quién dirigen, es David Fincher. También está Capadia, Tobias Linehan y Andrew Douglas, que por ahí están, son directores que son muy muy capaces. También tenemos que las melodías son importantes, la fotografía, pero bueno, en fin, chéquenla, en serio, una buena serie. Eso es todo por mi parte, yo soy Rome, no te olvides de dejarnos un like, suscríbete aquí en YouTube, también ve a lo que es La Cumancha Facebook, La Cumancha Comics, también estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics, también estamos en iTunes, iVoox, Archivo.org, para que te acompañemos en tu camino, lo que es el MP3, y nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos mucho a Doña Su Comics, a Marvel BC y también a nuestros amigos de Cuernavaca que dejan subir nuestro contenido, ¿vale? Eso es todo por mi parte, nos escuchamos la próxima semana y en serio, chequen Mindhunter. Bye.